La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nuevo programa. Hoy tenemos varios temas para hablar. Vamos a hablar ahora del tema de seguridad con Carlos Manfroni, que ya lo tengo acá conmigo. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, bien. También tenemos temas internacionales y vamos a hablar de Juan Bautista Alberdi, porque el día 19 se cumplieron años de su fallecimiento. Y en la Argentina, Juan Bautista Alberdi casi se lo desconoce, ¿no? ni se lo considera, ¿no? Pero quería hablar con vos, Carlos, por el tema inseguridad. Vos estuviste trabajando en este tema, ¿no es cierto? Estuviste en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Con Patricia,
sí,
¿no es cierto?
En el Ministerio de Seguridad como director de investigaciones, y la realidad es que cambió esto como del día a la noche, ¿no? Cuando estaba Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad como ministra, estaba todo controlado, por lo menos las fuerzas federales, que eran las que a ella le tocaba manejar. Sí. Y después, bueno, empezaron a desmontar todo lo que era en beneficio de la seguridad. Parece que a propósito lo empezaron a ver. Lo primero que hicieron fue derogar el protocolo de uso de armas, que era el que le daba cierta tranquilidad a la policía y a la gendarmería para usar las armas, sabiendo que no iban a estar incursos en un delito cumpliendo ciertos cánones. Sí. Ese protocolo estuvo avalado por 7 jueces en distintas oportunidades, frente a denuncias que hicieron. Pero bueno, hay que todavía que hacer una serie de reformas legales, legislativas, para darle seguridad absoluta y que no sea tan fácil de cambiar, ¿no? Que como hicieron ellos, que con una resolución derogaron el protocolo de seguridad.
Ahí el tema de seguridad, vamos a hablar del tema de inseguridad primero en la gente, ¿no? Después tenemos el tema de Jujuy, etcétera, que son, es otra historia, el tema del narcotráfico. Son distintos niveles de problemas. Sí. Pero, digamos, en el que se ve todos los días, o en el conurbano, etcétera, ¿no? Ese es un problema de los jueces que interpretan la ley como se da la gana, y hay un zafaronismo, vamos a ponerlo de alguna manera, o la ley está bien, porque muchas veces yo digo, no sé si vale la pena subir las penas o las condenas, porque el tema es que la cumpla, porque si no es de cumplimiento efectivo, yo te puedo decir cadena perpetua de por vida y de no sé qué cosa, pero a los 2 días te largaron, porque te conmutaron, no sé qué. Es un problema de legislación, de policía, de cantidad de policía en la calle, en fin.
No debería ser un problema de legislación si los jueces tuvieran conciencia. Ahora, como los jueces, muchos jueces, especialmente estos que nombraste, los zafaronianos, no tienen conciencia o tienen una conciencia retorcida o pervertida, lo que habría que hacer es hacer algunas modificaciones para que no tengan el más mínimo margen. Es decir, que no puedan apartarse en nada del objetivo que se busca, que es que la gente esté segura. Porque donde tienen un mínimo margen, ellos toman eso para liberar al delincuente. Y con los mismos parámetros ideológicos, encarcelan a un policía y le aplican una prisión de 25 años. Es decir, que es un cinismo el hecho de que consideran que el minimalismo del derecho, que la pena debe ser mínima, o que la pena no sirve para nada. Eso lo dicen cuando se trata del delincuente. Ahora, cuando se trata de un policía, ahí sí, donde aplican el mayor rigor. Entonces, eso muestra su hipocresía.
Está bien. Entonces, vos decís, habría que modificar algo la legislación, no aumentando las penas, sino dejando más en claro que, o sea, limitando más el margen de acción de los jueces para que no larguen a los...
Exacto, eso por un lado. Y por otro lado, habría que ampliar el marco de la legítima defensa y cumplimiento del deber, para que ningún policía que actúa realmente a consecuencia de un delito se vea involucrado él mismo en una investigación por delito, porque consideran que hubo un exceso de legítima defensa, o aún a veces peor, consideran que hubo un homicidio simple si mata al delincuente. Y la otra cuestión que habría que modificar es impedir, a través de una modificación en el Código Penal, que el delincuente, que aquel que ha cometido un delito y que ha sufrido alguna lesión o terminó muerto, que ni él ni sus familiares puedan ser querellantes. Porque es insólito que aquel que en el curso de la acción de un delito sufre algún tipo de daño pueda a la vez ser querellante contra el policía que le provocó el daño. Él empezó cometiendo el delito y se da el lujo de ser querellante porque se considera que el policía se excedió o lo que sea. No, si en el curso de un delito no hay querella posible, el señor no tiene derecho a querellar, ni a demandar al Estado, ni a querellar al policía.
Sí, está bien. O sea, vos lo que decís es el delincuente o la familia.
O la familia, si el delincuente murió.
Sí, digamos, el que cometió el delito o la familia no puede iniciar querella contra el, en todo caso, contra el policía, sino que debería ser, no sé, el fiscal de turno o alguno de esos.
Sí, es que pero no el delincuente. Ese derecho no lo tiene, no lo debería tener. Y hay que quitárselo con una reforma legislativa.
¿Hoy la policía tiene miedo de intervenir?
Sí, claro. Hoy la policía tiene miedo de intervenir porque sabe que si interviene seguramente va a encontrar un juez, o tiene una alta probabilidad de encontrar un juez que como mínimo lo va a tener en una investigación durante años. Y es que de entrada no lo detiene, como generalmente ocurre.
Sí.
Y pierde la carrera, porque aunque después termine sobreseído o absuelto, ya el tiempo de retraso que se le provocó en su carrera, porque la fuerza lo pasa a disponibilidad hasta que se aclare todo, eso lo retrasa de tal forma que le hace perder la carrera.
Ahora, ¿los códigos penales son provinciales o es nacional?
Nacional.
Es nacional, o sea, el delito
el que vos cometés... El provincial es el de procedimientos.
Ah, está bien.
Pero el Código Penal, el que establece las penas, es nacional en nuestro país, ¿no? En Estados Unidos es por estado. Ahí sí. El fondo es diferente.
Sí. Entonces, primer punto, mejorar lo que vendría a ser, digamos, mejorar la legislación para que los jueces no tengan más margen de decir, bueno, sí. El tema de los menores de edad. Porque ahí, yo creo que al proteger al menor de edad, lo usan para cometer delitos, ¿no?
Sí, y además hay delitos, los delitos donde claramente el menor puede traer conciencia de lo que hace. No hay por qué eximir, tiene que ser imputable, no tiene por qué ser inimputable. Yo recuerdo el caso, bueno, tal vez exagerado o no lo sé, de unos chicos de 10 años y 11 años, que hace muchos años de esto, estoy hablando ahora de unos 30 años, en Inglaterra, llevaron a un bebé, lo ataron a las vías del tren y dejaron que el tren lo cortara en dos. Bueno, esos chicos fueron condenados en Londres con prisión perpetua. Porque consideraron que de ese tipo de acciones tenían conciencia. Por ahí algo más sofisticado no podían tener conciencia, pero de ese tipo de acciones tenían conciencia. Bueno, yo no digo a los 10 años, pero 13 años puede ser una buena edad para bajar la imputabilidad.
Porque hay mucho menor cometiendo el delito, ¿no?
Claro, sí, precisamente los mandan a ellos para que no tengan consecuencias. Y además no tienen ninguna consecuencia. No es que los los ponen en un reformatorio, no, nada, ninguna.
Sí. El otro paso sería saturar la calle de presencia policial, ¿o no? Para asegurar la...
Bueno, para la eso hay que tener, hay que contar con el número suficiente de policías, ¿no? Y eso hoy por hoy ya no son las fuerzas federales, son las fuerzas provinciales o del gobierno de la ciudad. Hay que tener un número suficiente de policías, o si no, la velocidad necesaria para que el policía llegue a tiempo realmente. A veces la policía no quiere llegar a tiempo, precisamente para evitar estas consecuencias.
No, obviamente. Digo, solucionado el problema de que al policía no lo metes en cana por actuar. Sí. Restringiste a los jueces la capacidad de hacer macanas o de soltar a los delincuentes. La pregunta es si un disuasivo adicional no sería saturar la calle de presencia policial para, en forma preventiva, ¿no?
Si tuviéramos el número suficiente, sí. Bueno, creo que en la ciudad de Buenos Aires hay, van de a cuatro y hacen una especie de cruce, abren, si lo cumplieran al cual está establecido, ¿no? Tal vez a algunos le falta entrenamiento, otros lo tienen porque vienen de la federal.
Sí. ¿Cuánto gana un policía hoy en día? Un agente de policía.
Hoy ya estoy desactualizado, no lo sé. Pero debe estar, debe seguir bajo.
Sí.
Supongo que por los 100.000 pesos, una cosa así.
O sea, que el tipo está jugando su vida. Y además de eso, la posibilidad de actuar y encima ir en cana por muy poca plata.
Por muy poca plata, además hay que calcular que muchos de ellos vuelven a barrios que están muy próximos a los lugares donde habitan delincuentes.
Claro.
Ahí hay una vieja discusión de si barrio policial, no barrio policial. Algunos dicen no, barrio policial no, porque tiene que integrarse en la comunidad. Claro, pero ¿en qué comunidad se integra? Sí, el comisario, el subcomisario puede integrarse en la comunidad más o menos como la nuestra, de clase media, pero el agente y el cabo tal vez están conviviendo en una en un barrio de emergencia, igual que yo no digo que los que habitan en barrios de emergencia sean delincuentes, pero sí que muchos delincuentes habitan en barrios de emergencia, igual que la persona a la que tiene que perseguir. Entonces esto está muy discutido. Yo me inclino por el tema de los barrios policiales. Claro, todo eso demanda obras y demanda inversión y lleva tiempo, ¿no? Y otra cosa es la construcción de cárceles, ¿no? Necesitamos cárceles. Y no sería tan problemático, porque hoy hay cárceles situadas en el medio de ciudades y esos terrenos valen mucho, y la verdad es que con lo que va cuesta eso se pueden construir cárceles en las afueras sin que el tesoro tenga que desembolsar dinero adicional.
Sí, vender en las cárceles el terreno y con eso se construye una pro de cárcel.
Tal cual. Miremos lo que hizo Bukele en Salvador, ¿no? Construyó una cárcel para 60.000 personas.
Pero no se le fue la mano al hombre ese.
Y bueno, hay muchos cuestionamientos por los procedimientos que emplea, ¿no? Ahora la pregunta es, la situación de El Salvador era muy, muy difícil. Muy difícil, porque cualquiera de esas maras te encuentra por la calle y te mata. Y en Honduras se vio, porque son las mismas maras que habían pasado a Honduras, subieron a un colectivo lleno de pasajeros y ametrallaron a casi todos. Yo en Honduras, en Tegucigalpa, llegué a ver un espectáculo que no creí que iba a ver, que en la puerta de la iglesia dos guardias armados con itaca. Porque el riesgo es que entre una mara y ametralle a todos los feligreses que están allí.
Es que son tipo drogados, que ¿cómo que...?
Sí, hay droga, hay y además es el placer de ejercer poder y de infundir miedo en la sociedad. Tienen tatuajes, además, como símbolo de identidad con el grupo. Entonces, tanto lo hizo Bukele como en Honduras un presidente que se llamaba Maduro, nada que ver con el de Venezuela, ¿no? Que era el Bloomberg de Honduras, porque le habían secuestrado un hijo y lo habían matado, y llegó a ser presidente. Y bueno, entonces lo que hicieron fue establecer una pena de 12 años de cárcel para el quien perteneciera a una mara. La pertenencia a una mara se probaba meramente con el tatuaje que tenía. Como ellos se hacen el tatuaje sí o sí, porque no hacerlo implica una cobardía para ellos, entonces era fácil identificarlos y detenerlos.
Tengo una última y no te jorobo más. Tema que es un tema largo, que tal vez deberíamos hacer un debate aparte. Pero el tema de droga se complicó muchísimo, no solo en Rosario, sino tal vez en el conurbano bonaerense, no solo en el resto del país. Eso se desmadró. ¿Usted lo tenía más o menos controlado o no?
Sí, se estaba controlando. Hubo las incautaciones más gruesas de la historia. En toda la historia de las incautaciones nos incautó lo que se incautó cuando estaba Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Y la droga incluso aumentó de precio debido a esas incautaciones. La droga es un excelente negocio sucio, ¿no? De $2,000 que puede costar el kilo de cocaína en Bolivia, cuesta $8,000 acá y $40,000 en Europa y 180,000 en Oceanía.
Sí, son fortunas que se manejan.
Son fortunas.
Te molesto en otro momento y me parece que nos metemos más en el tema de drogas, si te parece, porque parece que es mucho más extenso, pero si nos quedamos con por lo menos en la primera parte, que es el delito común, que es limitar las posibilidades de que un juez largue a la gente cuando se da la gana, darle un buen protocolo a la policía para que pueda actuar y tal vez equiparla mejor y poner más gente, ¿no? Yo no sé si no tiene más entrenamiento también, ¿no?
Sí, claro. Y yo te dejo con la frase de que la droga es lo que paga todo. La droga paga la contracultura que deshace una sociedad, a la familia, y paga también la inseguridad y los sistemas hipergarantistas. El narcotráfico paga todo eso.
Carlos Manfroni, te agradezco que me hayas atendido y te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vos, Roberto. Un abrazo.
Voy a hablar con el otro Carlos. Carlos Curi, ¿cómo te va, Carlos?
Hola, Roberto, ¿cómo te va?
¿Qué decís de bueno? Tanto tiempo.
Exactamente, desde el almuerzo de hoy.
Desde el almuerzo de hoy. Aclaremos que fue un almuerzo liviano, ¿eh?
Sí, claramente.
Comimos muy racionalmente. Que no comí postre, aclará por favor, porque después la gente me critica que como postre, no sé qué cosa.
Solo café.
Bueno, hoy estábamos hablando. Me dice un dato que me sorprendió, que fue la inflación alta que sigue habiendo en Gran Bretaña.
Gran Bretaña tiene una inflación, según los últimos datos, del 8,5%, del 8,7% anual. Extrañó el dato y además extrañó el aumento de la tasa de interés del Banco Central de Inglaterra, que subió la tasa 0,5% a 5%. Todavía le queda un trecho enorme para seguir subiendo. No obstante, pero ya se ve una desaceleración de la economía, porque las ventas, si bien ha crecido la inflación en un 8,7%, las ventas han caído año contra año un 3%. No obstante, el mercado está esperando subidas más importantes de la tasa de interés en el Reino Unido, como en Europa continental. Ahora, sigue la dicotomía en el mercado en cuanto a que los parámetros macros no se relacionan con la evolución del mercado, mientras que la evolución del mercado en el hemisferio, por lo menos en Occidente, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, está en un modo de tomar riesgos, y el S&P, que es un indicador muy, muy bueno para esto, ha mostrado que está en un bull market. Eso significa que está por encima del 20% de aumento con respecto a los valores más bajos de octubre del 2022. Se ve también una desaceleración de la economía en Estados Unidos, y es por eso que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer reiteró que va a seguir aumentando la tasa, va a seguir aumentando la tasa de interés hasta tanto sea bien positiva. Recordemos que la tasa de interés americana está en el 5%. Recordemos también que la inflación core, la inflación sin elementos de volatilidad, sin insumos de con alta volatilidad, que es la que más toma en cuenta la Reserva Federal, sigue estando en el 5,3%, con lo cual la tasa de interés todavía no es real, es real, pero es una tasa de interés real muy baja. Si lo tomamos contra el índice de precios es 4%, si lo tomamos contra la inflación core es negativa la tasa de interés real, exactamente. Ahora, por otro lado, hay parámetros macro que donde ves que la actividad americana está disminuyendo. Hay más, hoy salió el dato de desempleo de los Estados Unidos, aumentó por encima de la media semanal que ha tenido las últimas 4 semanas, con 264.000 pedidos de desempleo. Aumentó mucho la tasa para de hipotecaria, con lo cual la venta de inmuebles usados en Estados Unidos cayó 20% año contra año, cuál es una cantidad muy importante, significativamente importante.
Recordá, hoy estábamos almorzando, cuando almorzábamos hablábamos de cómo se habían disparado algunos precios de las propiedades, en particular en Miami, no sé en el resto, creo que en Washington también y demás. Sé que esto puede estar frenando ahora los precios, ¿no?
Está frenando los precios, primero porque la tasa de interés es alta para tomar hipotecas, segundo porque no hay tanta oferta de viviendas usadas. Se están haciendo muchas viviendas nuevas, eso es cierto, por otro lado, hay por consiguiente hay menor oferta de propiedades, de forma tal que es cierto, las propiedades todavía siguen aumentando de precio, todavía no han bajado de precio, pero la venta, la transaccionalidad de las propiedades ha bajado fuertemente, ha bajado un 20% año contra año. Es cierto lo que tú dices, que Miami tiene precios altos, ha habido una inmigración interna muy fuerte en los Estados Unidos, desde Nueva York, los estados con más impuestos de los estados liberales, demócratas, a Miami, que es un estado republicano. Porque los impuestos estatales en los estados republicanos son mucho más bajos que los impuestos estatales en los estados demócratas. Entonces, ha habido esa migración interna. Y eso ha hecho balancear los precios de Miami, haciéndolos subir, y ahora son comparables o en algunos casos son superiores a los de Nueva York.
Sí, dale, termina, que después te hago la pregunta.
No, lo que digo es esta dicotomía de que por un lado hay una evolución del mercado fuerte, han entrado 1.500 millones de dólares de particulares en el mercado en los últimos 5 días, en la última semana, lo están siguiendo de atrás al mercado, como se dice en la jerga, con lo cual se espera que el mercado todavía siga subiendo, mientras que los datos macro están mostrando una realidad diferente, están mostrando la posibilidad. Y la Reserva Federal misma está diciendo que puede haber va a seguir aumentando la tasa y que por tanto puede haber una recesión, aunque sea suave, en los próximos 15 a 18 meses.
Te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Que no es para contestar tan fácil, pero no importa, te la dejo. En todo caso, la hablamos en otro momento. Pero es una pregunta que me hacen a mí siempre, y hay siempre un debate. Están los tipos que te dicen: hay que invertir en ladrillos, o sea, dicen real estate, eso te rinde. Entonces hacen todas las cuentas para mostrarte que te rinde más que un bono de no sé qué cosa. Y después están los del mercado financiero que siempre te muestran que el bono rindió más que la propiedad, ¿no? De que hay como una competencia entre las dos partes.
Sí, para mí son dos activos totalmente diferentes. En realidad estamos hablando de un activo que es un real estate, donde es un activo de largo plazo, donde en mercados desarrollados los puedes alquilar, tiene algún tipo de liquidez, pero no lo vas a vender al día siguiente. Y eso lo comparás contra el riesgo crediticio de un bono, que es totalmente líquido, que te define una tasa de interés, que a veces, como los treasury bills, están exentos de impuestos a las ganancias. El alquiler que pagás sobre, o que cobrás sobre el real estate, si lo utilizás como inversión, no está exento del impuesto a las ganancias. Con lo cual es bastante, no son comparables. Creo que ambas cosas tienen que estar en el portafolio de un inversor mediano grande, pero es difícil compararlo por la calidad de activos que son.
No, eso lo diría. Además, no existe el inversor promedio. O sea, hay distintas aversiones al riesgo, necesidad de liquidez, en fin, hay un montón de cosas. Pero te quería hacer la pregunta, porque siempre me hacen esa pregunta, que es muy difícil de contestar, ¿viste? Porque no es.
Es que en mercados como el argentino, porque hay muchos argentinos diciendo, o el gran sueño argentino es tener una propiedad para rentar y con eso tener su jubilación hacia el futuro. Es muy difícil que ese apartamento, que esa casa realmente le rinda lo que le pueda rendir un bono razonablemente con razonable riesgo. No estamos hablando de un bono argentino que puede tener riesgo de default como ha tenido Argentina. Argentina ha sido un serial en los últimos 40 años, entonces no te lo puedo comparar contra un bono argentino, pero el sueño de tener un departamento o una casa para rentar en Argentina y con eso tener una jubilación, creo que es un sueño que cada vez está desvaneciendo más por el hecho de la poca liquidez que tiene la propiedad, por la diferencia entre el precio de valor, por el precio de compra y por el precio de venta ante circunstancias similares. Es cierto que lo puedes comprar si compraste propiedad en el 2001 y la vendiste en el 2015 durante el gobierno o 2017, para no nombrar ningún gobierno, seguramente habrás hecho una diferencia, pero en ciclos económicos normales no haces mucha diferencia. En Argentina te cuesta venderlo, es caro la compra y venta, son caros los impuestos, con lo cual en realidad para un inversor argentino yo no le aconsejaría comprar una inversión de activos reales en Argentina.
Estimado Carlos, te agradezco, nos juntamos la semana que viene. No te voy a decir que me invites a almorzar de nuevo porque sería un abuso, pero si querés no hay problema. Y nos vemos
con gusto, con gusto lo haría, pero creo que no voy a estar en Buenos Aires.
Sí, ya me imaginaba. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Adiós, saludos.
Gracias. Bernabé García Hamilton, ¿cómo está usted, mi estimado amigo, tanto tiempo?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Decime una cosa, ¿vos desapareciste de Twitter?
No, pero estoy en un descanso de redes sociales en general.
No, te busqué para agregarte y no te encontraba, así que dije, bueno, no sé qué sé yo, se arrancó porque se hartó de este lío que es Twitter, viste que tiras y tiras. Sí, pero sí,
estoy con un poco de abstinencia de redes sociales.
Me parece bien, parece bien. Hay que usarlas en su justa medida y no estar todo el tiempo ahí metiendo cosas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No, pasamos a algo que ocurrió el día 19. Se cumplieron, no me acuerdo cuántos años de la muerte de Juan Bautista Alberdi, ¿no?
Y murió en 1884, ¿no? Así que...
1884.
¿Eh? Y... Yo soy abogado, vos sos economista, así que la cuenta es más fácil que la hagas vos y no yo.
Mira, a mí me da que son 39 años, pero no puede ser porque hice mal la cuenta. Estamos en el 2023 y murió en 1884, no, no en 1984. Son 139 años. Casi 140 años de la muerte de él. Y es curioso cómo una persona pudo influir de la manera que influyó para que Argentina sentara las bases de la Constitución, ¿no? Debate que siempre tenía con Carlos Alberto Sánchez Añudo, no sé si lo conociste, Luis Sánchez Añudo, que era un albertiano a muerte. Y yo decía, la verdad es que la Constitución argentina es muy buena, pero el problema es que la gente no quiere la Constitución argentina. No, o sea, es como que no era carne en la población argentina la letra y el espíritu de la Constitución, ¿no?
Vos sabés que, mirá, hoy justo ese tema veíamos hoy en clase con mis alumnos de la Facultad de Derecho, que vos tuviste que un día fuiste a dar clases y estaban siempre muy agradecidos todos. Estábamos hablando de ese tema, justo ese tema, o sea, cómo Argentina, un país, parte de la colonia española, la parte más pobre, justamente el virreinato del Río de la Plata, la parte más pobre de la colonia española, justamente, después de su independencia, después de una crisis institucional importante, digamos, independencia por un lado, pero 40, 50 años de caudillismo, ¿no? O sea, salimos de un rey, o del poder absoluto de un rey, para caer en el poder absoluto de los caudillos, que además se mataban entre ellos, se sucedían entre ellos matándose, ¿no? Logró en 1853, 1860, con la incorporación a la Constitución, sancionada en el 53, pero la incorporación en el 60 de Buenos Aires a lo que es hoy la República Argentina y a la Constitución Nacional, y a partir de ahí, digamos, lograr ese crecimiento económico que lo llevó, según algunos estudios económicos, viste, del Banco Mundial, en 1898 a ser el país más rico del mundo, ¿no? Impresionante. Y después la caída, ¿no? O sea, 40, 50.
Más alto del mundo. En realidad, creo que es 1895 o 1899, no, o 98, pero no importa. 18... Sí, por ahí.
Y 40 años en el top 5, top 10, digamos, ¿no? O sea, depende cómo se reconstruyan esos datos, ¿no?
Sí. Vos estás tomando los datos de Angus Madison,
para el Banco Mundial, ¿no?
Del Banco Mundial, que publica ese proyecto Angus Madison, que ahora hace rato que no lo actualizan, porque creo que llega hasta el 18, hasta el 2018, si mal no recuerdo.
Sí.
La última actualización que se hizo fue en el 2020. Es un trabajo. Pero volviendo, ahí está Ricardo López Gotti. ¿Cómo te va, Ricardo?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos con Bernabé García Hamilton y estábamos hablando de cómo una constitución, como un tipo que influyó tanto en el espíritu, digamos, en sentar las bases de un crecimiento sostenido de Argentina, digamos, esa constitución no hizo carne en la gente, ¿no? El espíritu.
Bueno, vos sabés que esa es una observación que se hace en forma frecuente y que de hecho, por ejemplo, Tocqueville había señalado en la democracia en América que era uno de los grandes problemas de la Constitución de México, que había tomado mucho de la Constitución de Estados Unidos y sin embargo no se había encarnado en la gente. Yo creo que en las primeras décadas, tengamos en cuenta que por más que se organice constitucionalmente un país y demás, las personas después de la batalla de Caseros no es que se transforman su cerebro y cambian completamente. Venían de décadas de civiles, de despotismo con Rosas, con lo cual no iban a cambiar de un día para otro. Eso es comprensible. Pero yo creo que hubo cambios importantes en el siglo XIX, ¿no?, en esa segunda mitad, porque los márgenes de violencia fueron bajando, ¿no? Es decir, cada vez había menos intentos de grupos de montoneras, ¿no?, de cuestionar la legitimidad del Estado. Es decir, que eso fue bajando en cuanto a violencia y demás. Y por otro lado, hubo un espíritu emprendedor, claramente, ¿no? Es decir, no es que solo hubo grandes inversiones privadas, sino también hubo pequeñas y medianas. Por algo hubo también una movilidad social ascendente importante. Yo creo que cuando empezó a cuestionarse este sistema constitucional heredado de 1853, yo creo que eso ya tenemos que encontrarlo a principios del siglo XX. Ahí es donde también, por un clima de época, ya estamos entrando en la Primera Guerra Mundial, ahí ya hay un clima de época de cambio y que empieza a verse todo lo que fue toda la generación de 37, la generación del 80, como algo antiguo. Y la verdad es que no hubo intelectuales que estuvieran a la altura para sostener ese cuerpo de ideas y esa historia tan rica que había tenido Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.
¿Hubo intelectuales de la talla de Juan Bautista Loardi que lo siguieran en su trabajo, Bernabé? ¿Pondrías alguno en particular?
No, para mí, de la talla de Juan Bautista Loardi, no. Inclusive te diría que Loardi es más reconocido como uno de los grandes pensadores del derecho internacional, más aún afuera de Argentina que dentro de Argentina, ¿no? Así que te diría que de la talla de Juan Bautista Loardi, no. Y un poco lo que señala Ricardo es que, digamos, hacia principios del siglo XX, las ideas de Loardi, que las ideas de Loardi son las ideas de toda una generación, ¿no? La generación del 37, aquellos jóvenes idealistas que se juntaban en el salón literario para imbuirse del espíritu en un momento de como decíamos acá, de caudillismo, ¿no?, que se mataban unos a otros en la República Argentina, en lo que eran en ese momento, lo que hoy es la República Argentina, se mataban entre caudillos, y estos jóvenes idealistas que se juntaban para imbuirse del espíritu de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, el liberalismo político, el liberalismo económico, la protección de los derechos, ¿no?, y todo ese espíritu, esos nuevos espíritus del derecho, que después se forjan, Alberdis lo forja en sus libros, entre ellos las bases donde de alguna forma consolida en su pensamiento respecto a cómo tenía que transformarse la Argentina desde su estructura institucional, no solamente la política, sino en general en toda la estructura institucional, a través de la sanción de una constitución que no la tenía Argentina, ¿no?
Vos sabés que a mí el trabajo que más siempre me atrapó, bueno, tal vez por mi profesión, ¿no?, es de Juan Bautista Loardi, es El sistema económico rentístico, que es uno de los libros. En realidad se lo conoce más por Las bases, pero tiene una amplia bibliografía hecha Juan Bautista Loardi. Yo no sé si no serán entre 15 o 20 libros mínimo, o estoy exagerando.
Más de 15.
Más de 15 hay, ¿no?
Más de 15. Sí. Algunos son ensayos muy pequeños, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero tiene, a ver, tiene una parodia, digamos, que ese es El gigante Amapolas, ¿no? Donde Amapola, que es una flor, lo identifica con Rosas, que también el apellido Rosas es una flor, ¿no? Y tiene gran ironía, ¿no? Y también tiene el famoso libro que escribe cuando Argentina y Brasil encaran la guerra contra el Paraguay y de alguna forma Alberdi se opone a esa guerra, escribe El crimen de la guerra, que es un libro que se conoce como de los primeros libros de la historia de la humanidad donde se habla del derecho de gentes, lo que hoy son, digamos, los derechos humanos, ¿no? Entonces, ha sido un autor de primer nivel, ¿no? Hasta tiene música escrita Alberdi, ¿no?
Sí, tiene libros de música. Yo tengo todas las obras por algún lugar en casa que me las fueron separando, ¿viste? Yo tenía todo junto y ahora me lo separaron, pero bueno, tengo que volver a unirlo. Pero volviendo, a ver, ¿cómo Tito Alberdi? Bueno, él se va muy joven, cuando llega a Rosas se va para Montevideo, ¿no? De entrada, si mal no recuerdo. Pero también es para Ricardo la pregunta, ¿no? Ubiquemos el contexto histórico, el pensamiento político que había en ese momento. ¿Cuál era el auge de las ideas de ese momento? Por ejemplo, uno toma la década del 30 en el siglo XX y se va a encontrar con el surgimiento del fascismo, las ideas más comunistas, etc. ¿Quiénes? Ellos son lo que viene a ser la generación del 37. Y bueno, esa generación, ¿qué es lo que surgía en ese momento en el mundo de las ideas políticas?
Bueno, en ese tiempo había una mezcla entre el liberalismo, el socialismo romántico o utópico, es decir, no estaba muy clara la distinción entre varias corrientes políticas, pero que tenían que ver con todo el ambiente de la Ilustración y el republicanismo. En ese ambiente es donde se nutre toda la generación del 37, y sobre todo hay una figura que fue muy relevante para esa generación, que fue Esteban Echeverría. Él venía de haber estado 5 años en Europa, de haber leído, era muy destacado como poeta en el Río de la Plata, y que fue un poco el que nucleó a toda esa generación joven, que tengamos en cuenta, llegaban pocos libros a Buenos Aires, se reunían en la librería de Marco Sastre para comentar las novedades que llegaban, pero no era mucho lo que llegaba, realmente era muy contado, con lo cual los libros uno los compraba, pero circulaban entre las personas y se comentaban. Por eso se tenían que reunir en esta librería, y ahí es donde es muy interesante, porque Alberdi en principio tuvo una actitud como contemporizadora con Rosas, es decir, bueno, tratemos de influir sobre Rosas. En cambio, Esteban Echeverría en ese sentido tuvo una visión mucho más política y dijo, no, Rosas es parte del problema, es decir, no es la solución, es parte del problema. Y ahí es donde tuvo que emigrar a Montevideo de esta generación del 37, o bien otros que emigraron a Chile y algunos a Bolivia. Es decir, pero en un momento Alberdi tuvo una visión como, bueno, vamos a tratar de influir, hasta que él mismo se dio cuenta que no había ningún margen posible, ¿no? Echeverría desde el comienzo entendió que no, y la verdad es que en ese sentido tuvo una visión bastante política. Así como fue también Echeverría el primero que vio a Justo José de Urquiza como la figura política que podía derribar a Rosas, ¿no? Bueno, muchos pensaban en generales unitarios o en otros gobernadores, y fue el propio Echeverría quien ya en 1846, es decir, fíjate cuánto antes de la batalla de Caseros, ya vio en Urquiza la...
6 años antes, ¿no? Digo bien, 1852.
Claro, 1852. O sea, el pronunciamiento fue en el 51. Entonces, ya 5 años antes del pronunciamiento de Urquiza, ya él ve a este gobernador de Entre Ríos como la figura que podía llevar adelante una coalición militar para derribar a Rosas, ¿no? Con bastante anticipación. Así que bueno, pero había todo un clima de es decir, no eran las líneas tan nítidas como las vamos a encontrar 10 años después, sino que en el momento de la generación de 1837 todavía había como una mezcla de distintas corrientes de pensamiento.
Sí, inclusive Ricardo, ahí, no, como comenta Ricardo, o sea, Esteban Echeverría es de alguna forma más reconocido o más recordado como un socialista, y Alberdi es más recordado como un liberal, ¿no? Y sin embargo las ideas eran muy, muy, muy parecidas, ¿no? Y por eso estaban juntos, ¿no?
¿Qué es lo que lleva? Bueno, por empezar, quisiera hacer una aclaración. Leí hace poco un libro, no me acuerdo ahora el autor, que sobre la batalla de Caseros, cómo fue la batalla, ¿no? Cómo se hicieron los dos grandes ejércitos, el ejército grande y el de Rosas, ¿no? Y cómo se iban pasando de un lado a otro, pero sobre todo los del Rosas se iban pasando al ejército de Urquiza, porque estaban medio cansados ya de las levas, ¿viste? Y que los llevasen a la guerra, los tipos, porque los llevaban a la fuerza. Y en realidad el ejército de Urquiza estuvo compuesto también por parte del ejército brasileño, parte uruguayo, si mal no recuerdo, y no sé si me falta alguna otra nacionalidad también, ¿no? Pero por ahí anda más o menos la cosa.
Sí, es muy bueno ese libro, es una obra de varios autores. Sí,
salió, exactamente, tenés razón.
Que
tenés
fue razón. El año pasado, creo que salió ese libro, que es muy bueno. Y la verdad es que sí, ahí relata bastante bien y da algunos detalles de por qué Rosas pierde, ¿no? Lo mejor del ejército rosista está ubicado en Uruguay. No estaba acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estaba sitiando a Montevideo, con lo cual, bueno, ahí da detalles muy, muy interesantes e incluso le da un toque de importancia a la batalla de Caseros, porque en general los autores dicen que, bueno, fue una batalla menor, que se resuelve rápido, y ahí en el libro
fue una batalla
intensa y algo muy interesante que en general a veces se omite es que después las tropas rosistas se dedican al saqueo de la propia ciudad de Buenos Aires. Durante un par de días se dedican a saquear a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí tuvieron que intervenir soldados que estaban en barcos en el puerto de Buenos Aires, ingleses, franceses, de distintas nacionalidades, para intentar poner algo de orden.
Sí, hubo anarquía, sí, es cierto. Me había olvidado de esa parte. Voy a otro punto, nos quedan unos 8 minutos más o menos, que son, es este, el enfrentamiento entre Alberdi y Sarmiento. ¿Cómo lo lees vos, Bernabé? Porque en realidad no tenían ideas tan diferentes.
Para nada, tenían ideas, como señalás, tenían ideas muy parecidas. Me parece que fue un enfrentamiento más personal que ideológico, ¿no? Y quizás lo personal haya pasado por las cuestiones políticas. Y por cuestiones políticas, por ahí me refiero más a cuestiones de facciones, ¿no? O sea, por un lado, ambos vivían en Chile cuando se produce el alzamiento de Urquiza contra Rosas y la batalla y Urquiza empieza a enfrentar a Rosas, lo que después termina en la batalla de Caseros de la que hablábamos recién, ambos en Chile toman distintas posiciones. Alberdi se queda en Chile y se pone rápidamente a trabajar sobre su proyecto de constitución, que es este libro que termina siendo Las Bases, y por otro lado Sarmiento se viene rápidamente, cruza la cordillera, se une al ejército de Urquiza y se siente menospreciado por Urquiza en las funciones que le da a Sarmiento dentro de la organización de este ejército, ¿no? Y obviamente después se siente menospreciado cuando Urquiza triunfa, forma su gobierno, y de alguna forma se siente menospreciado que no le dan el lugar que Sarmiento se creía que merecía, por supuesto, ¿no? Por otro lado, Alberdi presenta sus bases, le presenta a sus bases a Urquiza y recibe un gran reconocimiento por parte de Urquiza, como que Urquiza toma este libro y lo utilizan como base para la sanción de la primera constitución, la de 1853, ¿no? Entonces, y ahí es donde se produce ese, y además lo nombra Alberdi como representante argentino ante varios gobiernos europeos, entre ellos España, ¿no? Para que reconozcan la independencia argentina y al nuevo gobierno argentino, al gobierno de la Confederación, ¿no? Así que y ahí en esa lucha de facciones políticas es donde se produce el desencuentro entre Alberdi y Sarmiento. Así que me parece que es más una cuestión personal que una cuestión de ideas. Las ideas de ambos eran, como bien señaló vos, bastante parecidas, y los proyectos ideológicos de ambos estaban muy claros, que estaban plasmados por un lado en la Constitución Nacional, y lo de Sarmiento, Sarmiento, además de pensar en los mismos términos de la Constitución Nacional, lo llevó adelante, ¿no? O sea, Sarmiento, además de un ideólogo, fue un hombre de acción, ¿no? Y llevó adelante ese proyecto junto con la generación del 80, ¿no?
¿Algunas diferencias en materia educativa y de inmigración? ¿O yo me equivoco?
En materia educativa, no es que había grandes diferencias, tenían, para mí eran distintas cuestiones o distintas ópticas. Sarmiento hizo más hincapié en la educación, llamémoslo así, y quería, obviamente, y además lo consiguió con la famosa ley 1420, que fue idea de él, lo consiguió de educar a todos, ¿no? Y por el otro lado, Alberdi tenía más una concepción, pero no porque estaba en contra de la educación, porque también su famosa frase de educar, pero está más compenetrado en la inmigración que había que traer para poblar a la Argentina y la formación que esa inmigración debía traer, y si no la traía, la que tenía que tener, o sea, la formación en los oficios, ¿no? En los oficios que la Argentina necesitaba para progresar rápidamente, ¿no? Eso me parece que por ahí era un poco la diferencia, pero no porque uno esté a favor de la educación y otro en contra. Los dos creían que la educación era la llave para el progreso, por supuesto, ¿no?
Ricardo, pues hago esta
pregunta, coincido.
Hubo un enfrentamiento muy grande entre los dos, ¿no?
Sí, coincido con Bernabé, fue más a nivel personal que político. Y ahí agregaría algo, y es que los dos tenían como velocidades diferentes en lo que tenía que hacer el cambio. De hecho, Alberdi siempre hablaba de la república posible. Es decir, bueno, están estos gobernadores, están este elemento humano que tenemos, que ha convivido y vivido con el rosismo, y bueno, no se puede cambiar rápidamente. En ese sentido, sí, Sarmiento quería deponer una serie de gobernadores en el interior que habían convivido con el rosismo y lo habían sostenido, y cambiarlos. La verdad es que lo que pasó después fue un poco una mezcla de los dos, es decir, ni fue tan lento como quería Alberdi, ni tan rápido como quería Sarmiento, ¿no? Es decir, un poco una mezcla, pero bueno, la verdad es que desde el punto de vista de las ideas no había una diferencia sustancial.
Sí, es evidentemente un país lo construís con lo que tenés también, ¿no? Porque no es que ganaste la batalla de Caseros el 3 de febrero, ¿no es cierto? Del 52. Y al otro día, listo, cambiaste todo, sacaste a todos los gobernadores. Seguía habiendo caudillos, ¿no? Y eso tardó hasta la consolidación nacional, pasaron
claro, como 17. Y los caudillos se siguieron.
Sí.
Y a ver, la consolidación, realmente estamos hablando de un Estado nacional, ahí lo encontrás recién a partir de la presidencia de Roca, la primera presidencia. Sí, ahí ya, claro, ahí ya los caudillos ya están derrotados, ya está fuera de discusión la integridad territorial argentina. Es decir, hay una serie de discusiones que ya están solucionadas. Y lamentablemente fue por vía militar, no fue ni por vía política, ni diplomática, ni electoral. Pero bueno, ahí, a partir de la primera presidencia de Roca, ya hay una serie de discusiones que ya están zanjadas, ¿no? Después lo que viene es una discusión sobre el sistema electoral, porque claramente desde 1880 hasta la ley Sáenz Peña gobernaban unos pocos. Eso está bastante claro, ¿no? No hay mucha discusión al respecto.
Bueno, pero eso pasaba. Pero eso no pasaba solo en la Argentina, me parece.
No, está bien, está bien. Pero era, la discusión era
muy común.
Sí, estamos de acuerdo, pero a ver, si vos te quedaste afuera, no decís, ah, bueno, y en otros países también ocurre. Es decir, la discusión la das. Y esa discusión, bueno, es la que planteaba mucha gente, que no es que estaba fuera del sistema, eran parte del sistema y que en algunos momentos, por H o por B, quedaban afuera y decían, bueno, este sistema es bastante arbitrario, lo cual era cierto, ¿no? Pero pasa por ahí después la discusión. Es decir, ya no tiene que ver cómo es el Estado.
20 segundos. No sé si van a ver, ¿querés redondear algo o...?
No, yo, digamos, 139 años, me encanta el homenaje que le hace a Roberto Alberdi, así que rescatar un poco la figura de ese gran intelectual, digamos, que reitero, lamentablemente es muchas veces más reconocido afuera como uno de los grandes juristas de la historia de la humanidad que acá en Argentina, ¿no?
Les agradezco a los dos, disculpen la forma bruta en que los corté, pero se me fue el tiempo, así que nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias a vos, Ricardo López Gotti, gracias a Barlavé, gracias Leo los controles, hasta el jueves que viene. Chao, gracias. Fill my heart with song.